Comienza El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Son las 12 y un minuto de la madrugada, una hora menos en el archipiélago canario. Y aquí estamos, amigos, dispuestos y preparados para compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio en este programa que se llama El Pozo de Sicar y que les acompaña en la sintonía de Radio María todas las semanas en esta misma franja horaria, en la madrugada que va del lunes al martes, de 12 a 1 en la península y de 11 a 12 en Canarias. Y también pueden escucharnos cuando ustedes lo deseen o cuando a ustedes les venga bien, porque a partir de mañana este podcast ya estará subido a la página web oficial de Radio María, www.radiomaria.es, y entran en la sección de podcast y allí encuentran este programa y todos los demás programas que se emiten en Radio María para que ustedes puedan confeccionarse Radio María a la carta en el momento que mejor les convenga. Bueno, pues aquí estamos, amigos, dispuestos y preparados para compartir este tiempo de radio. Reciban un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas, que una semana más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza, y un saludo también por mi voz de todos aquellos que hacen posible este espacio, de los voluntarios de Radio María, de los que no queremos olvidarnos nunca, y esos voluntarios también son ustedes, porque no solamente escuchan la radio de la Virgen, sino que muchos de ustedes también colaboran con sus aportaciones económicas o con su tiempo en la difusión del mensaje del Evangelio a través de las ondas hercianas o a través también de Internet. Bueno, pues un saludo de los voluntarios, un saludo también de los periodistas de la casa que dan continuidad y profesionalidad a todo lo que hacemos aquí, un saludo de los técnicos que posibilitan que todo esto pueda escucharse en las distintas plataformas y un saludo también de los colaboradores habituales del programa, tanto aquellos a los que hoy están escuchando en sus secciones como aquellos otros a los que les toca descanso pero que están formando parte también de esta familia de Radio María al otro lado de su receptor de radio. Un abrazo muy fuerte de todos y para todos. Bueno, amigos, si me lo permiten, ya estamos en la Semana Santa, hemos celebrado el Domingo de Ramos, ha pasado ya el Lunes Santo, al menos en la península, estamos ya en Martes Santo en la península, todavía queda un poquito, casi una hora de Lunes Santo en el archipiélago canario, pero ya estamos de lleno en la Semana Santa y acercándonos a esos días más importantes del año, los del Triduo Sacro, que celebramos los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una semana que nos llama profundamente a vivir la espiritualidad y el encuentro con el Señor, y una semana en la que nosotros, por gracia de Dios, también les estamos acompañando desde aquí. Permítanme que les presente los contenidos que vamos a desarrollar, si Dios quiere, en el día de hoy. Estará con nosotros el padre Eduardo Calvo Sedano en una nueva entrega de Creados para la Vida Eterna y nos hablará precisamente de esa vida eterna. También nos acompañará Mónica Alonso Ruiz con una nueva entrega de Navegando en Mares Extraños y ha empezado a hablarnos, ya lo hizo hace 15 días y lo hará hoy también, de San Rafael Arnaiz Barón. Trae un guión precioso y seguramente les encante su sección. También escucharemos la buena música que esta semana también nos ofrecerá como una propuesta fantástica Ana López Ríos. Y en la segunda parte del programa contaremos con la presencia y también con la palabra y la enseñanza de don Javier Gómez Elvira, delegado del cuidado de la creación de la Archidiócesis de Toledo, que nos ofrece una nueva entrega de su sección así titulada El cuidado de la creación. Y también tendremos esta noche, no a Pilar Gordillo, que no puede estar con nosotros, pero sí tendremos la reflexión que para el Domingo de Ramos nos ofreció don Federico Vega Ramos, que este año no aparece todas las semanas, pero sí aparece de vez en cuando. Bueno, pues una reflexión que nos ayudará mucho a afrontar esta semana que estamos viviendo. Y terminaremos el programa pues a eso de la 1 menos 5 en la península, a las 12 menos 5 en Canarias, elevando nuestra plegaria a la Virgen Santísima con el rezo de la Salve. Y en esta oración encomendaremos también a todos los oyentes de Radio María y del Pozo de Sicar. Bueno, pues esto es en resumen, amigos, lo que será nuestro programa de hoy. Si quieren disfrutarlo, ya saben, pónganse cómodos, porque aquí comienza El Pozo de Sicar.
כשהלב בוכה רק אלוקים שומע.
Bueno, comenzamos estas secciones del Pozo de Sicar, como lo hacemos siempre, con el padre Eduardo Calvo Sedano, en ese espacio que titulamos Creados para la Vida Eterna, un espacio en el que con nuestro teólogo de cabecera estamos hablando sobre las realidades últimas. Y lo hacemos con mucho gozo. Hemos estado hablando de la esperanza, ahora hablamos de la vida eterna. Y con nosotros está el padre Eduardo Calvo Sedano, sacerdote palentino que se encuentra en la ciudad de Almaty, en Kazajistán, al que ya saludamos con mucho afecto. Buenas noches, bienvenido querido padre Eduardo.
Muy buenas noches padre Raúl Muelas y buenas noches a nuestros oyentes de Radio María.
Si no recuerdo mal, la semana pasada nos anunciaba que iban a tener un encuentro con jóvenes para comenzar con ellos la Semana Santa. ¿Qué tal ha ido?
Efectivamente, la semana pasada tuvimos un encuentro en la ciudad de Shymkent con jóvenes de la diócesis. Un encuentro precioso, una gran oportunidad para tener encuentros de oración, momentos de formación, momentos también de testimonio, de compartir, momentos lúdicos. Tuvimos también un pequeño momento musical con un grupo que dirige el padre Ladislao, que es un sacerdote coreano, y estuvieron cantando unas canciones religiosas preciosas, con gran capacidad también técnica, con lo cual pues pudimos disfrutar mucho de una velada con un tono musical, con un tono festivo. Y la verdad es que es una alegría ver cómo pues hay pequeñas realidades que van fraguando, que realmente van tomando forma y que sirven también pues como de germen, que sirven también como de levadura para poder fermentar la masa. Así que un encuentro yo creo que muy bien aprovechado y una gran ocasión pues para comenzar con alegría y con ansia renovada, bueno, pues la celebración de la Semana Santa. Terminamos el sábado el encuentro para poder el domingo comenzar ya con el Domingo de Ramos, pues las celebraciones de la Semana Santa. El Domingo de Ramos, que como saben nuestros oyentes, recuerda y rememora aquella entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén, montado en un pequeño borrico. El pueblo lo aclamaba, el pueblo se llenó de alegría, hosana, gloria al Hijo de David. Y bueno, pues aquellos vítores que sabemos que pocos días más tarde se convertirían en un crucifícalo, crucifícalo. Un gran cambio en la opinión del pueblo, que hay muy pocos días, pues pasa de unas grandes aclamaciones llenas de gozo, de alegría, de entusiasmo, a unas grandes también aclamaciones, pero para lo contrario, para pedir la condenación y muerte del Señor. Así que, Padre, estamos ya en ese comienzo ya de la Semana Santa, que desde luego deseo también que sea muy provechosa para nuestros oyentes.
Y continuamos, si le parece, con nuestros temas. Y nuestro tema es la vida eterna, de la que hemos empezado a hablar después de hablar de la esperanza.
Comentábamos cómo en libros ya del Antiguo Testamento aparece ese deseo de estar para siempre en la morada de Dios, ese deseo de estar para siempre con el Señor. También en el Nuevo Testamento, desde luego, que lo encontramos. Sabemos que la vida eterna consiste en creer en Jesucristo, creer en que el Padre lo ha enviado, una fe que no es simplemente un acto intelectual, sino que es un acto de entrar en comunión con Él, vivir dentro de Él y que Él viva en nosotros, vivir la misma vida divina, en eso consiste la vida eterna. Tenemos un sacramento que es el sacramento de la Eucaristía y al explicar el sacramento de la Eucaristía entramos de lleno en este misterio de comunión, de entrar en Él, que Él entre en nosotros. Algo semejante a lo que ocurre en el sacramento del matrimonio, que el hombre se une a su mujer y dejan de ser dos para ser una sola carne, algo semejante, análogo, digo, ocurre en el sacramento de la Eucaristía, porque también somos hechos una única carne con Jesucristo. Él entra dentro de nosotros, nosotros entramos dentro de Él y se produce un gran misterio de comunión. Un misterio de comunión que nos invita a todos a permanecer en Él. Una invitación que aparece en ese Evangelio de San Juan. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esto se realiza de una forma misteriosamente admirable en el sacramento de la Eucaristía. Permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Somos hechos como una sola carne con Jesucristo. La carne de Cristo habita en nosotros de una manera verdaderamente real, verdaderamente auténtica, a la vez que misteriosa, porque los sacramentos tienen en sí una realidad misteriosa. No en vano La palabra griega para referirnos a los sacramentos es la palabra misterio. La palabra misterio que aquí en la lengua rusa tiene un sentido diferente, algo misterioso, algo místico, tiene un sentido bastante peyorativo en el sentido de extraño, de inexplicable en cuanto a extraño, en cuanto a raro, algo místico, algo raro, algo extraño, algo que no se puede explicar, que de alguna manera da mala sensación. Para nosotros la palabra desde luego tiene otro tipo de connotaciones por la cercanía que tiene esta palabra mística, misterio, a los sacramentos. Los sacramentos de nuestra fe son realidades que son inexplicables, pero que no nos dejan mal cuerpo, sino todo lo contrario. Nos hacen sentir muy bien y nos ayudan a entrar en comunión con el mismo Jesucristo. Bueno, pues este deseo también de querer estar con Él, de querer estar con el Señor, pues se ve en la Sagrada Escritura. Jesús invita a sus apóstoles a que recen con Él, a que permanezcan con Él. Les da explicaciones oportunas, particulares, que bueno, pues no da a otras personas. Tiene explicaciones generales que se dirigen a todo el mundo, pero también tiene sus explicaciones particulares que van dirigidas en especial a los apóstoles y a aquellos que estaban más cerca de Él. El Señor tiene un gran deseo de estar con la gente, de estar con los pecadores, de estar con las mujeres, de estar con los hombres, de estar con los niños, dejad que los niños se acerquen a mí, de estar con los enfermos y aquellos que sufren de una manera particular por la acción del maligno, por la acción del demonio. El Señor disfrutaba también estando con su madre y seguro que ella disfrutaba muchísimo estando con su hijo. Bueno, pues vemos que esa comunión, ese estar con Él, es fundamental en el Nuevo Testamento. Hay un texto en este particular, en este sentido, que a mí me gusta mucho, que es el de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Estaban allí tres de sus apóstoles juntamente con el Señor y empiezan a ver a Moisés, a Elías, y empiezan a ver a Jesús con un rostro nuevo, transfigurado, de un color blanco como ningún batanero del mundo lo puede dejar, y con unas ropas brillantes de color blanco, pero a la vez llenas de brillo, algo sobrenatural, algo que no habían visto hasta aquel momento. Y en ese momento es cuando Pedro dice: Señor, qué bien se está aquí, hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Querían quedarse los apóstoles en aquella situación con el Señor en el monte, para siempre con Moisés, que recoge toda la ley, con Elías, que es el primero de los profetas. Bueno, pues inmortalizar ese momento de alegría, ese momento de gozo. En eso consiste la vida eterna, en estar con el Señor para siempre, en el montar las tres tiendas, ver cumplidas todas las promesas del Antiguo Testamento y tener al Señor, porque teniendo al Señor lo tenemos todo, tenemos su evangelio, tenemos su alegría, tenemos la vida nueva que Él nos ofrece, porque la vida nueva que nos ofrece no es algo, sino que es Él mismo que se nos entrega, que se nos da. Para nosotros la vida eterna es una participación en la vida de la Trinidad, en la misma vida divina, y por eso no es tanto algo, sino estar con Él. Para nosotros la vida eterna es una forma de relación totalmente nueva con el Señor, que nos lo da todo y que no se reserva nada. Así que, Padre, concluimos con esto porque ya se nos va haciendo la hora para seguir hablando sobre esa vida eterna, sobre ese misterio, pues, de comunión, de estar con Él, de estar con el Señor, que además vamos a poder disfrutar de una manera preciosísima con las celebraciones litúrgicas de la Pascua.
Muchísimas gracias, querido Padre Eduardo Calvo Sedano, sacerdote palentino que se encuentra en Kazajistán, por haber estado con nosotros y no faltar en esta semana tan especial a su cita con los oyentes de Radio María. Le agradecemos mucho que esté con nosotros y le enviamos un abrazo fortísimo hasta esas tierras kazajas en donde usted se encuentra. Y le deseamos también una santa semana, esta semana grande para los cristianos, y ya también pues un feliz triduo pascual, y cuando nos volvamos a encontrar ya será Pascua. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y hasta entonces.
And there I find you in.
Es el momento, queridos oyentes, de subirnos a nuestra pequeña barquilla para navegar por estos procelosos mares, navegando en mares extraños. Así se titula la sección que conduce Mónica Alonso Ruiz, joven madre de familia y colaboradora del Pozo de Sicar desde hace ya varias temporadas. Mónica nos ha estado hablando aquí en su espacio de San Maximiliano María Kolbe. Este año nos está hablando de sus amigos santos y ha empezado en la última intervención suya a hablarnos de San Rafael Arnaiz Barón. Buenas noches, Mónica, bienvenida.
Sí, hoy es el segundo día que hablaremos de San Rafael Arnaiz, este joven trapense de una sencillez sin igual, que hizo de su vida una continua alabanza al Señor y que, a pesar de su terrible enfermedad, la diabetes sacarina, respondió generosamente a la llamada del Señor y en 1934 llamó a las puertas de su monasterio, la trapa de monjes cistercienses de San Isidro de Dueñas, y desde él voló al cielo el 26 de abril de 1938. Este es, en resumen, de la última intervención para quien no la pudo escuchar.
¡Qué pasión por la santidad la de este joven trapense que murió con solo 27 años y qué modo también de transmitir deseo por la santidad!
Ciertamente, padre, qué ansias de cielo tenía nuestro joven Rafael. Nos cuenta el cardenal Marcelo González Martín, en el prólogo de las obras completas del hermano Rafael, cómo su secreto fue el amor a Cristo. Y nos dice, este amor a Cristo, amante desconocido pero sentido, y ese anhelo de descubrirlo en cada momento para alcanzarlo más y para vivirlo más radicalmente, fueron su secreto. Este proceso tan intenso y aparentemente tan rápido tenía hondas y lejanas raíces en su alma de adolescente y de joven universitario, siempre generosa, limpia, abnegada. Fue un poeta que anhelaba no solo sentir y expresar la belleza, sino poseerla y vivirla en plenitud. Y ahora quiero que prestéis especial atención a esto. Continúa diciendo el cardenal Marcelo, cuando el espíritu de un joven cristiano vibra así y va percibiendo el fulgor de la hermosura de Dios, no es extraño que llegue a alcanzar la locura divina de un enamoramiento total. Él pone su voluntad y su corazón. El Espíritu Santo hace lo demás. Y surgen esas vidas cuyo eje y fundamento es una entrega incondicional. Queridos oyentes, ¿no veis que esta es la locura propia de los santos? Viven apasionadamente enamorados de Cristo. Este es su secreto. Y es lo que les lleva a esta entrega sin reservas, a esas ansias de partir de esta tierra y volar hacia la vida eterna. Es este enamoramiento el que les mueve a querer vivir junto a la cruz de Jesús, pues el corazón desea estar con el amado. Nos advierte el cardenal don Marcelo de algo en lo que podemos caer muy fácilmente al leer los escritos del hermano Rafael, al igual que de muchos otros santos, y es pensar que se trata de una locura irracional, que pensar esto en el fondo es solo justificar nuestra falta de amor, ¿eh? Y dice don Marcelo, cometería un grave error de apreciación el que al leer los escritos del hermano Rafael pensara que está en presencia de un alma cuyos sentimientos religiosos se desbordan en una efusión incontenible, originada por la inmadurez y la carencia de reflexión. Cuando una enfermedad tan cruel como la que él padeció hace presa en un joven hasta el punto de paralizar sus energías y reducirle a la impotencia y la frustración en sus aspiraciones y deseos, no suele haber lugar para las cálidas efusiones del amor. Hay algo mucho más hondo y radical. Es la fe, la confianza absoluta en Dios, el toque suavísimo y continuado de la gracia, y sin duda también la índole de la oración litúrgica, que bien practicada ayuda eficazmente al orante a vivir una actitud de amor inefable. Pues fijaos, queridos oyentes, cómo San Rafael se encontraba con su enfermedad a los pies de la cruz junto a María en el Calvario, contemplando y sufriendo con Cristo crucificado. Así hemos de estar nosotros en esta Semana Santa. Estamos a Martes Santo, propongámonos estar a solas con Cristo. Alejémonos del ruido que nos rodea, incluso de las cosas más santas. Estos días han de ser un desprendimiento de todo lo que no es nada para ser un acercamiento al que verdaderamente lo es todo. Y qué bonita ocasión para meditar los escritos de este gran santo que tanto amaba nuestro dulce Jesús. Él mismo, con sus palabras que brotan de una profunda intimidad con Él en la oración, nos va a llevar esta Semana Santa a la pasión. Y no hemos de tener miedo si nos parecen palabras demasiado fuertes o si no entendemos el sufrimiento y la cruz. Pues como Él mismo dice, Dios siempre ilumina el corazón del que le ama y le busca con sencillez. Aunque admite, también, que este amor a la cruz es muy difícil de explicar. Escribe, es tan difícil de explicar por qué se ama el sufrimiento, pero yo creo que se explica porque no es el sufrimiento tal como este es en sí, sino tal como es en Cristo. Y el que ama a Cristo, ama su cruz. Y fijaos que verdaderamente así lo vive y lo siente. Escribe el 25 de marzo de 1938, un mes antes de su muerte, estos eran sus sentimientos. Jesús mío, qué bien se vive junto a la cruz. Jesús mío, qué bien se vive sufriendo a tu lado. Qué feliz soy de poder ser un alma que sufre por Jesús. En el mundo se llora poco por Cristo. En el mundo se sufre poco por Dios. Queridos oyentes, es Jesús el que nos lleva y el que se nos da a conocer. Escribe el hermano Rafael en su diario, «Me hablarás tú solo al corazón, y mi alma se regocijará en ti». Miremos el árbol de la cruz. Uno de mis momentos preferidos de los oficios es cuando el sacerdote, elevando la cruz, dice, «Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo». Y nosotros contestamos, «Venid, venid a adorarlo». Cuando el Señor se encuentra en Getsemaní en medio de un dolor inmensísimo, aun llegando a sudar sangre, había una paz que el demonio no le había podido arrebatar. El Señor nunca nos deja oscuras completamente. Siempre hay algún destello de luz en medio de la tormenta que mantiene la verdadera paz, la paz de un corazón abandonado en los brazos del Padre. Jesucristo estaba abandonado en los brazos del Padre, por ello no pudo arrebatarle esta paz. Nos dice el hermano Rafael que es esa dulce soledad la que hace arrimarse el alma a Jesús y a solo Él buscar. Pues el hermano Rafael nos va a relatar cómo el Señor le llevó a esta dulce soledad para encontrar allí su paz. Escribe el 20 de enero de 1937 y nos habla así de sí mismo. Había en cierto monasterio un novicio, ni muy piadoso ni muy disipado. Cumplía con regularidad su regla y no se metía con nadie. Ni más ni más menos. Este novicio era feliz. Tenía lo que él llamaba mucha paz. Nada del mundo le atraía. Nadie con él se metía. En su silencio amaba a Dios. Se enternecía con los trinos de los pájaros del cementerio. En fin, no le faltaba más que comer perdices como en los cuentos de hadas. Nuestro Señor, que le quería y le quiere mucho, le mimaba y se reía de él. También se reían los ángeles del cielo con aquel novicio tan cándido, que decía tenía paz y era feliz porque hacían muy bonito las cogullas blancas de los monjes mezcladas a las notas del órgano y a las campanas del monasterio. ¿Se puede dar más inocencia? Tenía la paz del mundo y algo de la de Dios. Cuando el mundo habla de paz, así se la figura. Cuando el mundo busca la paz, así la concibe. Silencio, quietud, amor sin lágrimas, mucho egoísmo oculto. El hombre busca esa paz para descansar, para no sufrir. Busca la paz humana, la paz sensible. Esa paz que el mundo pinta en un claustro con sol, con cipreses y con pájaros. Esa paz sin tentaciones y sin cruz. En que la vida es una sonrisa de desprecio al mundo y una mirada tranquila en Dios. Efectivamente, en todo eso hay paz, pero no es la verdadera. La paz de aquel novicio era el cebo de Dios. Aquel novicio ya no es novicio. Dios le quiere mucho, mucho más de lo que él se figura. Aquel novicio Dios le quitó la salud. Le hizo ver que las campanas a veces tienen grietas y suenan mal, que el sol también a veces se oculta y que enmudecen los pájaros. Le cambió el paisaje, le mandó la cruz. ¿Cuánto quiere Dios a aquel novicio que cantaba coplas a la Virgen mientras trabajaba en el campo? Ya no tiene fuerzas para trabajar, pero sigue cantando coplas. Llegaron las pruebas, las tentaciones. A veces le pesa la cruz, Por un lado, el mundo, por otro, su soledad. Todo mezclado con muchas miserias, muchas flaquezas, con contrariedades. Pero llega Cristo y me dice, ahí está tu paz. ¡Qué bueno es Dios! Efectivamente, hoy no me cambiaría por aquel novicio de antaño. Hoy bendigo desde el fondo de mi alma ese Dios que tanto me quiere. Y me lo demuestra porque me quiere como es Él, clavado en la cruz, besando sus llagas y acompañándole en sus agonías. Me quiere con mis miserias, mis pecados, mis lágrimas y mis alegrías. Me quiere en esa paz que dice Kempis que no es la dulzona y tranquila de un claustro con sol. No sé si me explico, pero Dios me entiende. Amo más a Cristo cuanto más me prueba, goza mi alma de paz. Quizás en la agonía, no sé, cuando sufro, pues sufro con Cristo y sufro con gusto. Por nadie me cambio, pues tengo lo mejor que un cristiano puede tener, la cruz de Jesús muy dentro del corazón. Pues en esta noche, en medio de tu tormenta, el Señor te dice, ahí está tu paz, ahí está tu paz. Escribe a 12 de febrero de 1938, alguna vez he sentido el consuelo enorme e inmenso de verme solo y abandonado en los brazos de Dios. Soledad con Dios. Nadie que no lo haya experimentado lo puede saber, y yo no lo sé explicar. Pero solo sé decir que es un consuelo que solo se experimenta en el sufrir, y en el sufrir solo y con Dios está la verdadera fe, la verdadera alegría. Antes sufría al verme solo. Bendita soledad, Señor, en que me pones. No quiero que me hable ninguna criatura. ¿Qué me pueden decir que tú desde la cruz no me enseñes? Déjame vivir al pie de tu cruz, sin pensar en mí, sin nada querer ni desear, más que mirar enloquecido la sangre divina que inunda la tierra. Déjame, Señor, llorar, pero llorar de ver lo poco que puedo hacer por ti, lo mucho que te he ofendido estando lejos de tu cruz. Déjame llorar el olvido en que te tienen los hombres, aún los buenos. Déjame, Señor, vivir al pie de tu cruz, de día, de noche, en el trabajo, en el descanso, en la oración, en el estudio, en el comer, en el dormir. Siempre, siempre. Qué lejos veo el mundo cuando pienso en la cruz. Qué corto se me hace el día cuando lo paso con Jesús en el Calvario. Qué dulce y tranquilo es el sufrimiento pasado en compañía de Jesús crucificado. ¡Ah, la locura de la cruz! ¿Quién la tuviera? ¡Ah, si el mundo supiera el tesoro de la cruz! ¿Cómo cambiarían los hombres? ¡Ah, si Dios no permitiera que le ofendiera! Y siempre lo hago cuando de su cruz me aparto. ¡Qué feliz sería yo entonces! Por eso, Señor, agarrado a ella con todas mis fuerzas, juntando mis lágrimas a tu sangre y gritando con gemidos y aullidos, quiero volverme loco, loco por tu santísima cruz. No permitas que de ella me aparte. Óyeme, oh Señor, atiéndeme y no desprecies mis súplicas. Limpia con el agua de tu costado mis pecados enormes, mis faltas, mis ingratitudes. Llena mi corazón con tu sangre divina y sosiega mi alma, que no cesa de clamar. Déjame, Señor, vivir junto a tu cruz y no permitas que de ella me aparte. Pues digámosle en esta noche, no permitas que me aparte de ti.
Muchísimas gracias, querida Mónica Alonso Ruiz, por haber estado con nosotros una semana más. Te lo agradecemos de todo corazón y te esperamos dentro de 15 días cuando ya sea Pascua. Un abrazo muy fuerte.
Buenas noches, padre, y hasta otro día, si Dios quiere.
Bueno, y después de esta primera parte del programa que consta de la presentación y de las dos primeras secciones, vamos a descansar un poquito de la palabra para disfrutar de la buena música, esa que nos ofrece cada semana Ana López Ríos, nuestra colaboradora cartagenera que se encuentra en Londres y desde allí nos ofrece su propuesta musical. Para hoy nos invita a escuchar un tema de Funambulista titulado Cadaqués. Espero que les guste.
Me supo a poco tu foto de Cadaqués, las playas que mirabas con el tipo aquel, luego otra vez Madrid, dejándote querer, se te ve tan feliz, me supo a poco, por eso te escribí, te atreves a volver, aquel café del centro sigue estando en pie, veámonos ahí, igual que en 2003, sin nada que perder. Un relámpago azul, esa lluvia de agosto mojando tu pelo, héroes de juventud, desde el banco del parque volando hacia el cielo. Un relámpago azul, la canción que escribimos con tiza en el suelo, un billete hacia el sur, el futuro dijiste no entiende de miedo. Oh, oh, oh. Dijiste loco, no vayas por ahí, es fácil de entender. Los besos imposibles nunca acaban bien. A ratos pienso en ti, aunque sabemos que es mejor dejarlo así. Un relámpago azul, esa lluvia de agosto mojando tu pelo. Eres de juventud, desde el banco del parque volando hacia el cielo. Un relámpago azul, la canción que escribimos con tiza en el suelo. Un billete hacia el sur, el futuro dijiste no entenderé. Un relámpago azul, oh. Un billete hacia el sur, el futuro dijiste no entiende de miedo. Esa tarde volví a aquel bar a brindar por aquello. Escribí en la pared del baño nuestros nombres luego. Fui a aquel parque y en el banco estaban dos, aprendiendo a volar, burlándose del miedo. Héroes de juventud, desde el banco del parque volando hacia el cielo. Un relámpago azul, la canción que escribimos con tiza en el suelo. Un billete hacia el sur, el futuro dijiste no entiende de miedo. Un relámpago azul, oh. Héroes de juventud, desde el banco del parque volando hacia el cielo. Un relámpago azul, oh. Un billete hacia el sur, el futuro dijiste me supo a poco. Tu foto de perfil, viaje a Cadaqués.
Escucha en Radio María El Pozo de Sicar.
Damos la bienvenida después de nuestro espacio musical a don Javier Gómez Elvira, delegado del Cuidado de la Creación, cuya sintonía ya estamos escuchando, que conduce aquí en el Pozo de Sicar una sección así titulada también, El Cuidado de la Creación. Muchas cosas y muy buenas estamos aprendiendo con Javier Gómez Elvira. Buenas noches, bienvenido querido Javier.
Buenas noches don Raúl y muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Sí, ya en Martes Santo, preparados para la gran celebración del Triduo Pascual. Y bueno, también en la primera semana de primavera, precisamente, bueno, pues disfrutando de la primera luna llena de la primavera.
Así es, esa luna llena que fija en nuestro calendario el día de Pascua. Bueno, el pasado día 21 de marzo, la Delegación para el Cuidado de la Creación celebró el Día Mundial del Árbol rezando el Vía Crucis y realizando una plantación. ¿Nos puedes explicar un poquito este acto?
Pues sí, el día 21 pasado rezamos el Vía Crucis del Día del Árbol. El primer día de la primavera, es verdad que la primavera empezó el día 20, sobre las 4 de la madrugada exactamente, pero bueno, el día 21 es el primer día completo y se celebra el Día Mundial del Árbol y también de los bosques. Ese día nos juntamos en los jardines de la Casa Diocesana de Ejercicios en Toledo, y realizamos una plantación de encinas que teníamos pendiente. El objetivo es generar un arbolado que pueda sustituir a un bosquete que hay de pino piñonero y que crecerá pues estupendamente a su sombra y a su debido tiempo será el arbolado de sustitución. Para plantar es una época un poco tardía, pero en este caso al ser planta que tenemos con cepellón y que además contamos con riego, pues no hay mayor problema. Pensando en el futuro y en las nuevas generaciones, la casa de ejercicios dentro de 30 o 40 años tendrá en vez de un pinar, pues un encinar. Un arbolado que durará mucho más tiempo porque las encinas son mucho más longevas y creará pues un espacio muy bonito y natural. Cuidamos la creación y, como decíamos, pensamos en las generaciones futuras. Concluida la plantación, pues rezamos el Vía Crucis, la oración propia del tiempo de la Cuaresma, para prepararnos y celebrar la Semana Santa. Primero plantamos árboles y después veneramos el árbol más eminente para todos nosotros, el árbol de la cruz, desde la cual el Cristo crucificado se manifiesta como el Salvador de todos los hombres. El árbol de la cruz aparece así como la contrapartida del árbol del paraíso. De este salió el castigo por la desobediencia de Adán, de la cruz, por la acción de Cristo, pues nos llega la liberación. Como nos dice el Papa en la encíclica Laudato Si, para la comprensión cristiana de la realidad, el destino de toda la creación pasa por el misterio de Cristo, que está presente desde el origen de todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Jesús, el Hijo de Dios, se insertó en el cosmos creado, corriendo su suerte con Él hasta la cruz. Desde el inicio del mundo, pero de modo peculiar, a partir de la encarnación, el misterio de Cristo opera, pues de manera oculta, en el conjunto de la realidad natural y sin por ello afectar su propia autonomía.
Magnífica celebración del Día Mundial del Árbol, sin duda, cuidando la creación y venerando la cruz, el árbol de la cruz. Bueno, y recuperando el hilo, en los últimos programas estuvimos hablando de la biodiversidad, esa variedad en la que se manifiesta el milagro de la vida, y hoy quieres hablar del Día Internacional del Agua, ¿no?
Eso es, aprovechando que el 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, pues vamos a hablar de este elemento natural tan importante para la vida. El lema del Día Mundial del Agua este año es Agua para la Paz. Recordemos que, aunque el agua cubre el 70% de la superficie de la Tierra, el agua dulce no es tan abundante como se piensa, solo representa un 3%. El agua potable es un recurso muy escaso, distribuido muy desigualmente y a la vez imprescindible, como decimos, para vivir. Y cómo no referirnos al documento que el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano publicó en 2020 y se titulaba Agua, fuente de vida, orientaciones sobre el agua, símbolo del grito de los pobres y del grito de la tierra. Y este documento comenzaba con esta oración. Oh Dios, que con invisible poder logras obtener un efecto maravilloso mediante los signos sacramentales y que de varias maneras has preparado el agua, tu creación, para mostrar la gracia del bautismo y ser fuente de vida, cuando durante la creación pronunciaste las siguientes palabras, bullan las aguas de seres vivientes, Génesis 1:20, ayúdanos a rechazar la indiferencia y a recuperar la conciencia de nuestro origen común como seres humanos, de nuestra pertenencia mutua. Alabado seas, Dios creador. Bueno, el hombre, la naturaleza y el desarrollo están profundamente ligados al agua, pero todavía hay demasiadas personas y lugares que no tienen acceso a ella. Los diversos aspectos y desafíos relacionados con este tema se abordan en este documento. Es una batalla por la vida.
El agua, fuente de vida y salvación para el hombre y el planeta. De acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica, el agua es un bien común cuya gestión adecuada contribuye a la realización del bien común de toda la familia humana.
Efectivamente, en la encíclica Laudato Si, el Papa nos dice que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la supervivencia de las personas y, por tanto, es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Esta insistencia del Santo Padre y de la Santa Sede sobre el tema del agua reafirma que los problemas relacionados con el agua, que son complejos y a menudo están interconectados, se deben a la ausencia de relaciones justas y adecuadas con Dios, con los demás, con la naturaleza y con nosotros mismos, y no se deben, por tanto, a factores económicos o ambientales accidentales. Estos problemas no se resolverán por sí mismos, ni se pueden ignorar que deben ser enfrentados en profundidad, con justicia, determinación, solidaridad y subsidiariedad. En definitiva, con acciones inspiradas en la doctrina social de la Iglesia sobre la dignidad humana. No es la tarea propia y principal de la Iglesia asumir la batalla política por la justicia y un orden social justo. Como algunos sugieren o bromean, pues bueno, la Iglesia no debe reemplazar a los gobiernos ni a las Naciones Unidas, por supuesto. Sin embargo, no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Los valores evangélicos no pueden ni deben ser metas abstractas, sino que deben movernos a la acción concreta de ayuda al prójimo, en primer lugar, por supuesto, a los pobres y más necesitados.
Está claro, el encuentro con Jesucristo y su enseñanza tiene implicaciones sociales. Poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? Esto es lo que nos dice la carta del apóstol Santiago.
Aceptar el Evangelio nos alienta y nos motiva a adelantar el reino de Dios durante nuestra vida terrena. Aunque en la última década se han obtenido avances significativos, aproximadamente 2.000 millones de personas todavía no tienen un acceso adecuado al agua potable, lo que significa que tienen un acceso irregular o que la fuente de agua está demasiado lejos o que el agua está contaminada y por tanto no es apta para consumo humano. La situación también es dramática en muchas áreas de tránsito migratorio y en muchos campos de refugiados, donde no hay infraestructuras adecuadas y donde resulta particularmente difícil evaluar las necesidades de las poblaciones. Solo hace falta mirar pues, los campos de refugiados actuales de las que hay en la zona de Gaza, con la guerra que hay allí, ¿no? En algunos casos, los pozos de los cuales se extraía tradicionalmente el agua, a menudo en áreas rurales, se secan debido al ritmo de extracción que no corresponde a la capacidad de regeneración del recurso, sobre todo pues, debido al aumento de la población local, como en el caso pues que comentamos de la llegada repentina de refugiados, o debido a cambios climáticos o geológicos, otra vez se abandonan cuando el agua subterránea pues se vuelve salada o manifiestamente contaminada. O en muchas ocasiones han sido destruidos o han sido objeto de disputas en periodos de sequía, migración a gran escala y conflictos, ya que pues incluso las guerras locales o regionales, por limitadas que sean, pues no solo destruyen las vidas y las estructuras de la sociedad, sino que dañan la tierra, destruyendo cosechas y la vegetación, y envenenan los terrenos y las aguas. Además, hay que tener en cuenta la gran cantidad de enfermedades que se transmiten por el agua. Las enfermedades diarreicas transmitidas son un buen ejemplo de su importancia, y porque son responsables de 2 millones de muertos anualmente. Y la mayoría de las víctimas son menores de 5 años. Pensemos que todavía hay sitios con centros de salud sin acceso al agua. Es algo inaudito. Desafortunadamente, incluso a veces el agua se usa como un medio de presión, chantaje o arma de guerra. Es cuando la toma de recursos hídricos o destrucción de torres de agua pues puede convertirse en una herramienta útil para eliminar pues, al enemigo, a determinadas comunidades.
El abastecimiento de agua es un servicio que llamamos ecosistémico. Es uno de esos servicios que recibimos de la naturaleza y en cuyo ciclo las montañas juegan un papel fundamental.
Las regiones de alta montaña son las que albergan más hielo y nieve. Más de 200.000 glaciares, montones de nieve, lagos de altura y humedales. En total, las regiones de alta montaña contienen casi la mitad de todo el agua dulce que usamos o de que disponemos los hombres. Así las montañas no solo son pulmones por el papel de sus bosques, que limpian y oxigenan el aire, como hemos comentado en otras ocasiones, sino que también son las torres de agua del mundo, pues proporcionan agua dulce a la mitad de la población mundial. Y en el escenario actual de calentamiento y disminución de precipitaciones, cada vez más. Las montañas actúan como tanques enormes donde la nieve que cae se derrite lentamente con el paso de los días, las semanas, los meses y años y van proporcionando un caudal más o menos constante que fluye hacia las zonas bajas. Esa constancia es importantísima. Primero, porque el deshielo lento y constante es menos destructivo que las precipitaciones intensas, que pueden provocar inundaciones repentinas, corrimientos de tierra. Y segundo, porque proporciona un suministro constante para las ciudades y los pueblos, que necesitan agua todo el año, para el conjunto también de la naturaleza, ¿no? En ese sentido, bueno, pues dentro de este marco sobre la importancia de estos depósitos naturales, que son las montañas, se cifra como el más importante a nivel mundial el que proporciona el río Indo. Este río asiático que nace en el Tíbet, en China, a una altura de 5.500 metros sobre el nivel del mar y que abastece a una población de 120 millones de personas en India y Pakistán fundamentalmente. Bueno, recordemos que la llanura del Indo es como un desierto y por tanto depende por completo de este agua que le viene de los glaciares de las altas montañas. En Sudamérica, también la cordillera principal, la cordillera Patagónica Sur y la Patagónica Andina, son de gran importancia. Y ya más cerca en Europa, bueno, tenemos el caso de los Alpes, que proporcionan suministros hídricos también fundamentales para toda la población. Y bueno, me parece que se nos acaba el tiempo y lo podemos seguir el próximo programa, si Dios quiere.
Pues sí, lo tenemos que dejar y lo hacemos contemplando cómo la naturaleza nos provee de recursos esenciales para la vida, como es el agua dulce. Y nos despedimos hasta el próximo programa, que si Dios quiere, ya estaremos en Pascua. Buenas noches, santa semana y feliz Triduo Pascual, querido Javier.
Buenas noches, don Raúl, y que vivamos intensamente estos días de gracia. Feliz Triduo Pascual a todos.
El Domingo de Ramos en la Pasión del Señor supone el pórtico de la Semana Santa. Es ese pórtico por el que entramos a esta semana que ya estamos viviendo. Todavía es Lunes Santo en el archipiélago canario y hemos comenzado ya el Martes Santo en la península. El domingo celebrábamos esos dos momentos bien significados precisamente en la liturgia del Domingo de Ramos. Por una parte, la aclamación a Cristo que entra en Jerusalén, y por otra parte, con el comienzo de la misa nos introducimos ya de lleno en el misterio de su pasión y de su muerte, para poder celebrar el próximo domingo también su resurrección y para poder acompañar en el Triduo Sacro al Señor en esa Pascua suya, que también es nuestra Pascua inmolada es Cristo el Señor, diremos cuando llegue el momento de la resurrección. Bueno, pues hoy vamos a ofrecer en este momento, no puede estar con nosotros Pilar Gordillo, pero hemos invitado a que don Federico nos ofrezca una reflexión precisamente para el Domingo de Ramos. Esa reflexión que él publica en su canal de YouTube, Federico Vega Ramos, bueno, pues tiene un canal de YouTube donde publica estas reflexiones cada domingo y de vez en cuando somos partícipes de ellas aquí en el Pozo de Sicar. Bueno, pues esta noche tenemos con nosotros a don Federico para que nos ofrezca esa reflexión sobre el Domingo de Ramos y cómo éste nos introduce en los misterios de la pasión del Señor. Una reflexión muy personal de don Federico que sin duda alguna nos ayudará a todos. Buenas noches, bienvenido don Federico.
Un año más, el Domingo de Ramos que hoy celebramos, nos abre la puerta de la Semana Santa. Temor y temblor debería causarnos el atravesar esta puerta detrás de la cual tantas gracias y bendiciones pueden esperarnos. Nos han precedido 40 días de preparación. Cada uno conocemos el grado o intensidad con que hemos vivido esta sementera, que así podemos llamar al tiempo santo cuaresmal, y cuyos frutos hoy comenzamos a recoger. Una semana llamada santa, porque en ella celebramos, revivimos los acontecimientos más santos que ha conocido y conocerá por siempre la humanidad. La pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Bien podemos asegurar desde nuestra situación de bautizados que la historia del hombre tiene dos mitades. La primera, desde el comienzo hasta la muerte y resurrección del Señor Jesús. La segunda se extiende a partir de estos hechos que ocurrieron alrededor de hace 2000 años. La celebración litúrgica del Domingo de Ramos comprende dos partes claramente diferenciadas. Una, antes de la misa, en la que tiene lugar la procesión llamada de la Borriquita, que rememora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Varias veces en la vida pública de Jesús hubo conatos de aclamarlo como rey. Cristo no se prestó a estos deseos populares, pues la realeza que pedían para él era una realeza temporal. Mi reino, dirá a Pilatos, no es de este mundo. No obstante, Cristo, en el primer domingo de Ramos, no sólo permite ser aclamado por la multitud con las mismas expresiones con que aclamaban a los reyes al entrar como tales en la ciudad o territorio donde iban a reinar, sino que fue él mismo quien preparó este acto que le manifestaba como el Mesías tantos siglos esperado. A excepción de las clases dominantes, que ya tenían decretada su muerte, todos, particularmente los niños, portando ramos de olivo y extendiendo sus vestiduras en el suelo a modo de alfombras, gritaban con ardor y convencimiento: «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Frases y actitudes que se han repetido a lo largo de la historia en momentos tan gloriosos a la hora de dar la vida por Jesús. Ayudados por la gracia del Señor y enardecidos por la oportunidad de confesar la fe cristiana hasta entregar su vida, miles y miles de mártires han gritado y seguirán gritando: ¡Viva Cristo Rey! En la misa de este domingo, Cristo, a través de su Iglesia, que lee la pasión de su Señor, pone de manifiesto cuál fue el precio de su realeza: la pasión y muerte de cruz. La pasión, principalmente en la cruz, fue y continúa siendo el grito de Cristo ante su Padre para que tenga misericordia de nosotros, de nuestro mundo. Es el grito de Cristo como respuesta ante el Padre a nuestras rebeliones, a nuestros pecados. Cristo presentó y sigue presentando ante el Padre la sangre de sus 5 llagas, la sangre redentora de su pasión. La pasión de Cristo es la expresión máxima de su misericordia. No nos cansemos de leer la pasión, de meditar la pasión. No nos cansemos de enterarnos que la pasión de Cristo sigue, sigue, sigue. Cristo sigue muriendo cuando mueren los niños abortados, cuando ponemos la violencia en lugar de la justicia, cuando nosotros nos hartamos y otros mueren de hambre, cuando sustituimos el amor por el odio y la venganza, cuando sobre todo negamos a Dios su soberanía, sus derechos, conculcando sus leyes o mandamientos, cuando los hombres seguimos siendo lobos para los otros hombres, cuando ponemos al egoísmo como ley básica. La pasión de Cristo sigue siendo actual, pero también siguen apareciendo aquí y allí las flores de la verdad y del bien. Madres y padres que viven sacrificados por sus hijos, muchachas y muchachos que hacen de la entrega a Cristo su máximo ideal, muchísimos que, estando convencidos de la ley suprema del amor, viven de tal forma que hacen presente a Cristo, siendo sus dobles en la familia y en los lugares de trabajo, sufriendo persecuciones por su limpieza y lealtad, por su honradez y por sus anhelos firmes de paz. Por su testimonio valiente me remito a Ignacio Echeverría. Londres, 3 de junio de 2017. Los 39 años de existencia quizá fueron cortos, pero fueron intensos. Licenciado en Derecho, Ignacio podía ejercer como abogado también en Francia, donde homologó su titulación. Hablaba 4 idiomas. Primero trabajó en Natixis, un banco francés, después en el Banco Popular y en Londres. Por las mañanas, Echeverría era un empleado más de la mastodóntica City londinense de los negocios. Por las tardes, casi siempre cogía su monopatín y quedaba con otros dos españoles, Guillermo y Javier, para dar rienda suelta a su pasatiempo favorito. ¿Quién le iba a decir que una de esas tardes, después de patinar y en busca de un sitio para cenar, sería la última? Por desgracia, así fue. Tras 2 kilómetros, los tres amigos tuvieron que frenar en seco. Un hombre atacaba a un policía. Después de propinar una serie de cuchilladas a la gente, el atacante pasó a emprenderla con una mujer. Entonces Ignacio Echeverría fue a por él. Lo que no sabía es que el hombre en cuestión era uno de los tres yihadistas que asesinaron a 11 personas e hirieron a 48 aquel 3 de junio. A esas víctimas se unió el español a base de puñaladas sobre las 23 horas de ese día. Nadie pudo ayudarle. Hoy se le conoce como el héroe del monopatín. Con su suerte de mártir, dada la profunda fe católica de Ignacio, Cristo sigue padeciendo, pero también sigue vivo porque su mensaje es mensaje de eternidad. Que aumente nuestro amor y entrega a Él en esta Semana Santa del año 2024. Hasta el próximo día, si Dios quiere.
Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con la oración de la salve terminamos, queridos amigos, esta edición del Pozo de Sicar del día 26 de marzo del año 2024. Les deseo que pasen una semana santa, muy feliz, muy santa, muy en el Señor. Y dentro de 7 días, cuando llegue la Pascua, volveremos a encontrarnos aquí junto al brocal del pozo. Que sean muy felices, amigos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos.
Han escuchado en Radio María El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.